capítulo 11, nos dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hemos estado viendo en nuestros estudios anteriores cómo la Iglesia tiene la responsabilidad de llevar a cabo la Gran Comisión. Esta es una de las responsabilidades que se le ha dado a la Iglesia y a nadie más, a la Iglesia. Y nos encontramos con el hecho de que acto seguido se le da una vara para medir, y luego se le dice que esa vara, que en esa vara, que con esa vara tiene que medir tres cosas: el templo, el altar y los adoradores. De manera que, según nuestro pasaje, la Iglesia tiene la función destacada de llevar a cabo y cumplir con todas estas demandas que el Señor le está poniendo delante, y lo tiene que hacer con la palabra de Dios. Dijimos que debemos de definir la verdad para dar testimonio de la verdad, es decir, debemos saber qué es lo que creemos, y sabiendo lo que creemos debemos saber cómo se tiene que aplicar a cada una de las áreas de nuestra vida, pero empezando con cómo tiene que ser la Iglesia, cómo tiene que ser aquel a quien adoramos. Tenemos que definir a quien adoramos, y también tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer nosotros, que somos los adoradores. Por lo tanto, se nos da un mandato: levántate y mide. Tenemos que conocer algo, algo que nos muestra la palabra de Dios, y lo debemos de conocer con precisión. Debemos usar las escrituras con precisión, debemos proclamar la doctrina de Cristo con precisión. El gran mensaje por el que aquellos que están condenados pueden recibir perdón y salvar sus almas y sus cuerpos se nos muestra en las escrituras. Por lo tanto, tenemos que saber exactamente con precisión de qué estamos hablando, y estamos hablando de un asunto bastante serio, porque tiene que ver con la vida y la muerte. Por otra parte, hemos visto que Cristo no deja que la Iglesia se organice al gusto de cada uno según su cultura. Porque yo soy de América, organizo la Iglesia como me parece; yo que soy de Europa, de otra manera; yo que vivo en Filipinas, de otra manera; y cada uno organiza la Iglesia como bien le parece. Esto no ha sido dejado al criterio del ser humano. No se deja al gusto ni a las ideas de los hombres, que por otra parte siempre están sujetas a los cambios sociales que les mueven de acá para allá. Medir el templo de Dios, medir el altar y medir a los que adoran no ha sido dejado a las opiniones humanas ni ha sido dejado a los razonamientos de los hombres. Por lo tanto, tenemos que ser muy precisos en conocer qué es lo que Dios nos dice en su palabra, y mucho más precisos en aplicar lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Hoy vemos cómo la corriente de moda de nuestra época está imponiendo una serie de cuestiones completamente en contra de la enseñanza bíblica. Y para ello se usan multitud de argumentos, todos con el propósito de rebajar la autoridad de las Escrituras y hacerla completamente inútil, que es lo que estamos encontrando en la mayor parte de las iglesias que se llaman cristianas. Ya da igual de cuál denominación sea, incluso la católica, da igual. El asunto es hacer inútil la palabra de Dios, es poner otra cosa por encima de la palabra de Dios. Es poner, en el caso de los católicos, el catecismo, y en el caso de los evangélicos, poner lo que la creatividad nos dé de sí en la imaginación. Es decir, la palabra de Dios no nos vale. Ese es el resumen de la historia. Ahora es nuestra moda social, o nuestra voluntad, o el consenso de lo que nosotros queramos hacer según nuestra conveniencia, lo que impera, pero no lo que diga la palabra de Dios. Por tanto, tenemos que volver a ratificar que el instrumento para medir y definir lo que es el templo de Dios, lo que es el altar y lo que son aquellos que adoran, es la palabra escrita, lo que nos ha sido dejado como revelación especial de Dios, para que sepamos conocer cuál es la mente de Dios y cuáles son sus propósitos para nosotros. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17 que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, se nos da un instrumento enormemente valioso que nos va a poner a cada uno en su sitio. Va a poner a la Iglesia en su sitio, va a poner a Cristo en su sitio y va a poner a los adoradores en su sitio, en el sentido de que le va a dar todo lo que se necesita a la Iglesia para que sepa exactamente de qué está hablando y cuál es su misión en este mundo. Así que es con la medida que nos proporciona la palabra de Dios con la que podremos medir cuál es la verdadera Iglesia como templo de Dios, a quién estamos adorando y lo que demanda en la adoración, y quiénes son los que verdaderamente adoran. Por lo tanto, hoy veremos el último de estos tres puntos a los que hace referencia Juan en cuanto a los adoradores. Medir a los que adoran es identificar a los adoradores que Dios busca. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Es lo que estábamos leyendo en el texto de Juan, el texto de introducción, cuando en el capítulo 4, versículo 23, el Señor le está diciendo a la mujer samaritana: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Por lo tanto, vemos que el Señor estableció un nuevo orden bajo el cual Dios no se iba a manifestar como Jehová, que se manifestaba en el antiguo pacto, el Dios del pacto, sino que se iba a manifestar como el Padre. Es un concepto que empezó a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Mi Padre. Antes no se había hablado de esta manera, ni se había identificado el tema de las tres personas de la Trinidad como cuando el Señor empezó a hablar de todo este asunto. Y entonces la gran pregunta no sería dónde debemos rendir culto a Dios. ¿Lo debemos hacer en Jerusalén, en el monte Gerizim? ¿Dónde lo debemos hacer? Sino cómo debemos adorar a Dios. No dónde, sino cómo. Porque el Evangelio rompería las barreras físicas de Israel, iría más allá del pueblo de Israel y se extendería hasta el último de la tierra. Entonces, los que viven en Oceanía, ¿cómo iban a ir al templo de Jerusalén a adorar? Aquello era específicamente símbolos para el pueblo de Israel, que luego se extendería al resto de la tierra. Pero aquello no era sino símbolos, símbolos de una verdad mayor. Por lo tanto, no es dónde voy a adorar a Dios, sino cómo voy a adorar a Dios. Esto es lo que el Señor introduce. De esta manera, el adorador en Jerusalén no se podría considerar como el verdadero adorador, que es lo que los judíos tenían en su mente, porque rindiese culto en el templo de Jerusalén. Porque solamente los que rinden culto en el templo de Jerusalén son los verdaderos adoradores. No, el Señor rompió con esta mentalidad. Ni el adorador de Gerizim podría considerarse como el adorador falso, porque rendía culto en otro lugar que no era el templo de Jerusalén. No, el verdadero adorador es el que rinde culto en espíritu y en verdad. No importa dónde pueda rendir culto a Dios. Lo que importa es cómo va a rendir el culto. Personas de todo pueblo, lengua y nación pueden y deben adorar a Dios. Este es el mensaje que proclaman las Escrituras. Y eso ya no está restringido al templo de Jerusalén. La revelación de Dios ha sido progresiva. Y ahora se nos muestra cómo tenemos que adorar. ¿A quién debemos adorar? ¿Y quiénes son los que verdaderamente adoran? Esta es una enseñanza amplia en las Escrituras y que aquí resume magistralmente el apóstol Juan. Rendir culto en espíritu y en verdad no son dos tipos diferentes de culto, sino que son dos aspectos de culto. Esto ya lo estuvimos exponiendo cuando hablábamos de este capítulo 4 de Juan. Rendir culto a Dios en espíritu es lo opuesto a los ritos externos que pertenecen a la carne. Es lo opuesto a la satisfacción de la carne, por la que muchos van a adorar. Van a adorar para sentirse bien consigo mismos y para satisfacerse a sí mismos. Pero esta no es la adoración que Dios está demandando. Rendir culto a Dios en espíritu es darle el debido reconocimiento de una mente que ha sido enseñada en la verdad y que muestra un corazón agradecido por la misericordia de Dios al salvarle de una condenación segura y traerle a la comunión de los elegidos. Rendir culto según la verdad es hacerlo de acuerdo a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en las Escrituras, y donde podemos ver con precisión cómo nos enseña a adorarle y qué requisitos tienen que cumplir los adoradores. Los adoradores no deben adorar a Dios según sus opiniones. Esto es lo que hacía el mundo pagano. Fijaos que todas las naciones bajo el sol adoran al Dios que ellos eligen. Y solamente hay un pueblo que es Dios el que elige a ese pueblo para hacerle adorador suyo. Por lo tanto, vemos un contraste completamente radical entre el mundo pagano, que cada uno elige a su Dios, y el Dios de los cristianos, que es Él quien elige a su pueblo. Es un contraste importante que no debemos pasar por alto. Por lo tanto, cuando nos disponemos a adorar, no podemos adorar a Dios según nuestras opiniones, porque nosotros no hemos creado a nuestro Dios. El resto de religiones, incluida la católica romana y por supuesto muchas evangélicas, han creado a su Dios, han hecho un Dios a su imagen y a su semejanza. Por eso, cuando vamos a sus cultos o vemos sus cultos, esos cultos están hechos al gusto del adorador. Es lo que a mí me gusta, porque yo he creado ese Dios y por lo tanto voy a hacer todo lo posible porque el culto sea de mi agrado, porque entiendo que siendo de mi agrado, agrada también al Dios que yo mismo he creado. Pero el Dios de las Escrituras, que se revela a sí mismo en ellas, no permite que ninguno de los seres humanos le adoren según el antojo y el criterio de los seres humanos, porque él tiene que ser adorado tal y como él se revela en las Escrituras. Así que Dios demanda del adorador que con precisión le adore según lo que él ha establecido. Y para esto hay que estudiar con profundidad y con rigor las Escrituras, porque hay una razón importante para esto. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto no lo podemos pasar por alto. Por lo tanto, todas las imaginerías que hay dentro de las iglesias de Roma son completamente falsas, porque allí no se está adorando a Dios, que es espíritu. Tú no ves a Dios. Por lo tanto, dice el mandamiento, como Dios no se ha manifestado, ni tú lo has visto, tú no puedes adorar a algo que no has visto, porque Dios es espíritu. No puedes hacer una imagen de Dios, porque Dios es espíritu. Y no puedes adorar a esas imágenes, porque precisamente tanto el primero como el segundo mandamiento prohíben tajantemente la adoración a imágenes. Dios es espíritu. Sin embargo, muchos de los que se llaman adoradores van a rendir un culto no al Dios que es espíritu, sino un culto a su carne. Volvemos otra vez a lo que a mí me gusta. Un culto a las emociones. Pero eso no es un culto espiritual. Es un culto externo y es un culto que sirve de espectáculo para la carne. Es decir, nos lo pasamos mucho mejor si vamos al circo y vemos a los payasos que si cogemos un pico y una pala y nos podemos acabar. Seguramente que nos lo pasamos mejor en el circo. Pero si queremos construir los cimientos de una casa, seguramente tendremos que coger el pico y la pala. Seguramente. Porque con el circo no vamos a poder construir una casa. No vamos a poder poner los cimientos. Desde luego no vamos a poder edificar. Y aun si hiciéramos todo esto, como los cimientos son falsos, ocurrirá lo que nos dice el Señor con la parábola de la casa en la arena y la casa en la roca. ¿Dónde está edificada la casa? Y luego, cuando venga la tempestad, cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, ¿quién va a soportar las embestidas de la tempestad? ¿La casa que está fundada en la roca o la casa que está fundada en la arena? ¿Quién va a soportar todo lo que va a venir en la vida? ¿Quién va a soportar las aflicciones, las pruebas, las providencias aflictivas, todo lo que Dios va a traer sobre la vida de todos los hombres? ¿Quién lo va a soportar? ¿La casa que está sobre la roca o la casa que está sobre la arena? Por lo tanto, evidentemente, el coger el pico y la pala para cavar y hacer los cimientos requiere un esfuerzo considerable. Es el esfuerzo al que todos nosotros tenemos que estar sometidos cuando nos disponemos a estudiar la palabra de Dios y someternos con rigor a lo que ella nos está enseñando, no a lo que a nosotros nos gustaría, que nos gustaría salir corriendo y hacer mil cosas más, pero tenemos que ceñirnos a lo que la palabra de Dios con absoluto rigor nos está exponiendo. El asunto es que la mayoría del entorno religioso en el que vivimos no le interesa la Escritura. Pero es que esto no es nuevo. Es que si empezamos a leer la historia de Israel y empezamos a leer a los profetas, veremos que al pueblo de Israel no le interesaba en absoluto la palabra de Dios. Elías dice: Señor, yo solo he quedado en el pueblo de Israel. Y el Señor le dice: bueno, hay 7.000 que no han doblado sus rodillas. 7.000 entre varios millones, no está mal el porcentaje. Si seguimos con Isaías, un hombre que acaba descuartizado por el propio pueblo de Israel. Si seguimos con Jeremías, con toda su aportación de palabra de Dios para que el pueblo escuchase, continuamente leemos: no quisieron oír, no lo haremos, no, no, tú hablas la palabra de Dios, pero nosotros no queremos escucharte. Y ocurre lo mismo con el resto de los profetas que aparecen en las Escrituras. Y cuando llega el Señor, ¿por qué razón lo crucifican? Porque no quisieron escuchar su palabra. No les interesaba en absoluto lo que tenía el Señor que decirles, de acuerdo a lo que ellos decían creer que es la palabra de Dios, pero realmente no la creían, porque si no, no hubieran crucificado al autor de la vida. ¿Y qué podemos decir del resto de los apóstoles? Si prácticamente todos ellos murieron, y no por muerte natural, con unos enemigos atroces que eran precisamente los judíos, los que más decían que servían a Dios y que seguían a Dios. Pero hoy la secuencia sigue siendo la misma, la historia sigue siendo la misma. ¿Qué pasa con las iglesias que se llaman iglesias cristianas y a los que la Biblia les importa exactamente un comino? Porque solamente tienes que estar en uno de sus cultos de adoración para ver exactamente qué es lo que ocurre, a qué Dios están adorando. Porque no es al Dios de las Escrituras, es al Dios de su imaginación, es al Dios de sus emociones, es al Dios de su conveniencia, pero no al Dios de las Escrituras. Así que nuevamente tenemos aquí el ejemplo que se repite dentro del pueblo de Dios, o mejor dicho, dentro del pueblo que se llama pueblo de Dios, tenemos el ejemplo nuevamente de Caín y Abel. Uno adora según su conveniencia, no según lo que Dios le dice, no según un sacrificio de un cordero macho, sin defecto, que tiene que ser degollado, tiene que derramar su sangre. No, a Caín le resulta más cómodo hacerlo según su conveniencia, no según lo que Dios dice. Y en el caso de Abel vemos que ofrenda, vemos que sacrifica según la obediencia. Sin embargo, a lo largo de la historia vemos cómo esto se repite y encontramos muchos más Caínes que adoran según su conveniencia, según su interés y según su comodidad, más que Abeles que adoran según la obediencia. El asunto principal es si aquellos que dicen ir a adorar les interesa algo el Dios al que adoran. Porque visto lo que vemos, evidentemente no les interesa en absoluto el Dios que se ha revelado en su palabra. Muestran un desprecio a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, menosprecian su palabra y por lo tanto actúan en consecuencia. Por eso están las iglesias como están. ¿Quién puede ser un verdadero adorador? Pues solamente puede ser un verdadero adorador aquel que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, aquel que ha sido justificado por la expiación del Hijo de Dios. Es el único que puede rendir al Dios Padre el culto de adoración que él precisa. Pero eso requiere una obra. Primero, la obra de gracia que Dios hace en el corazón de su pueblo, llamándole de las tinieblas a la luz, y después un espíritu de obediencia para someterse a lo que el Dios que nos ha llamado y nos ha salvado requiere de cada uno de nosotros. Por otra parte, el culto de adoración al Dios Trino, también tenemos que decir que es una de las tres marcas que nos muestra aquí Juan y que evidencia la presencia de la nueva naturaleza en todo creyente. Todos los creyentes hemos sido llamados por el Evangelio, pero se ha llevado a cabo en nosotros un nuevo nacimiento. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nuevamente el apóstol Pablo vuelve a decir, estamos hablando de un tema de espíritu, que los que adoran a Dios lo tienen que hacer en espíritu. En segundo lugar, tenemos que decir que el culto, cuando la iglesia se reúne, es una actividad que tiene que ver con el pueblo redimido, que solamente la adoración la pueden hacer los verdaderos adoradores. El culto es la actividad de un pueblo redimido. Solamente cuando el pecador ha sido rescatado de su condenación y se da cuenta de lo que Cristo ha hecho por él, entonces siente el deseo de adorar a Dios según su palabra, de adorar al Redentor que le ha librado de la muerte y de la condenación eterna. Por lo tanto, es una disposición del corazón que es fruto de la gracia de Dios, que le lleva a unirse con sus hermanos y adorar a Dios según lo que Dios revela en su palabra. En tercer lugar, encontramos también los beneficios del culto de adoración en el corazón. El culto es la expresión de un corazón que ha sido rescatado del mundo y ha sido llevado a ocuparse en Dios, y es ante él ante quien se vuelca en adoración y acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho en su vida. El culto, por tanto, es la ocupación del corazón con el Dios conocido, que derrama cómo, que demanda cómo y de qué manera puede ser adorado. ¿Cómo y de qué manera? Todo lo que sea una atracción para la carne y los sentidos, lo que hace es anular por completo el culto racional que todos le debemos a Dios. Es decir, no venimos aquí a satisfacer las emociones, como ya hemos dicho bastantes veces. Venimos a ofrecer, como dice el apóstol Pablo, un culto racional, es decir, tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, tenemos que pensar en lo que estamos haciendo, tenemos que involucrarnos en lo que estamos haciendo. Si pudiéramos ver o pudiéramos hacer un comparativo, no tenéis más que ver a la gente que le gusta el fútbol, la pasión que le ponen cuando hay un partido, los detalles que sacan de cada una de las jugadas, cómo se saben el nombre de todos los jugadores, aunque cambien cada temporada, los jugadores lo saben perfectamente y tienen un dominio sobre la técnica espectacular, vamos, que podían quitar a muchos de los entrenadores y ponerlos a ellos porque son maestros. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Dónde está la pasión que en los deportes o en otro tipo de actividades la gente tiene? ¿Dónde está el meterse a fondo en el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Dónde está el poder reunirse y el poder quedar y el poder establecer más amistades con el resto de hermanos para profundizar en la palabra de Dios? Todo eso desaparece. ¿Qué es lo que le está pasando entonces a la iglesia? ¿Qué es lo que nos puede estar pasando a nosotros? Que todas esas actividades que son fruto del Espíritu Santo tienen un vacío bastante notable en medio de la iglesia. Tenemos que traer a Dios un culto racional. Tenemos que saber por qué adoramos. Tenemos que saber a quién adoramos. Y ahora tenemos que saber cómo adoramos. Sin embargo, en esos días, al igual que ocurriera con el apóstata Israel, la gente de hoy, en vez de adorar a Dios de acuerdo a su palabra, en espíritu y en verdad, lo hacen de acuerdo a la carne, pervirtiendo la enseñanza de la Escritura. En vez de adorar a Dios, lo que hacen es provocarlo a ira. No es un culto de adoración, es un culto idolátrico. En vez de atraer sobre sí bendición, lo que atraen es juicio. ¿Por qué las iglesias están tan mal? Evidentemente, ¿por qué estarán tan mal las iglesias? No quieren al Dios revelado en las Escrituras. Por lo tanto, evidentemente, actúan según su criterio tanto en la adoración como en sus vidas. Si uno no tiene más que ver sus vidas y ver el desastre monumental que hay en las vidas. ¿Por qué? Porque el templo no estaba en su lugar. Cristo no estaba en su lugar. Por lo tanto, los adoradores no pueden estar en su lugar. Solo aquellos que han sido redimidos por Cristo son a quienes Dios reconoce como tales, y de ellos recibe la adoración. Ellos son los que, confesando sus pecados y no teniendo confianza en sí mismos, se sustentan en el sacrificio de Cristo para adorar a Dios y para vivir delante de Dios con integridad. Estos son los verdaderos adoradores. Estos son los que oyen la voz de Cristo, que tienen comunión con Cristo y que siguen a Cristo como su Rey. Pero esto requiere esfuerzo. Esto requiere esfuerzo y sacrificio. La fe es un don de Dios, pero la vida de santidad es algo que cada uno de nosotros tiene que trabajar, y en lo que cada uno de nosotros tiene que estar ocupado, y en lo que cada uno de nosotros tiene que esforzarse. Tengo que esforzarme en conocer más las Escrituras. Dios no va a venir con una varita mágica, y yo, que no leo las Escrituras, me va a dar con la varita y entonces ya me sabré todos los movimientos del Espíritu en las Escrituras y conoceré perfectamente todo de memoria, incluido el Salmo 119. ¿No? Me tengo que esforzar en conocer las Escrituras. Tengo que profundizar en saber qué es lo que Dios dice en las Escrituras. Y tengo que saber cómo se relacionan todas las doctrinas de las Escrituras con mi vida cotidiana. Cómo se aplica cada una de las doctrinas en mi vida. Cómo se aplican las doctrinas entre sí. Y luego, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué conexión hay entre las doctrinas y mi vida? Por lo tanto, todos aquellos que se toman en serio su vocación y elección, ellos son los que van a temer a Dios, ellos son los que no van a permitir que el miedo al hombre les doblegue, ellos no querrán ir a satisfacer el deseo de su corazón haciendo un culto a la carne y no un culto a Dios, ellos no andarán detrás de doctrinas herejes que buscan quitar a Dios de su trono para que sea ocupado por el hombre. Todas estas cosas son los frutos de lo que el Espíritu Santo hará en el corazón de aquellos que ha llamado por su gracia. Y en un momento oportuno de sus vidas, cuando el Espíritu despierte su ansia y su sed de conocer más a Dios y de profundizar en su palabra, evidentemente no van a poder estar quietos en el lugar donde están, sino que van a buscar más el lugar donde tienen que congregarse, con quienes tienen que congregarse y cómo tienen que congregarse para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Lo que aprendemos de Cristo en las Escrituras es para aplicarlo en la vida. No es para satisfacer nuestra curiosidad intelectual. No es para saber más acerca de Cristo, sino lo que Cristo me enseña, ¿cómo lo tengo yo que aplicar? No lo hacemos para ser más inteligentes. Estudiamos las Escrituras para saber cómo tenemos que ser más santos. De esta forma tenemos el cuadro de la Iglesia, que tiene que dar testimonio de la verdad. Son los creyentes los que comen ese librito, los que pueden dar testimonio de la verdad. No se nos ofrece aquí el cuadro de algunos creyentes un tanto especiales, con superpoderes. No hay una distinción, como decía Louis Jones, entre los religiosos y los laicos. Bueno, los pastores es que han recibido un don especial. Entonces ha venido Dios y le ha pegado con una varita mágica en la cabeza y ya son especiales. No, hermanos, los pastores son igual que el resto de los creyentes. Igual que Elías era igual, era como nosotros, estaba sujeto a pasiones, nos dice Santiago. No son seres ni personas excepcionales que pueden hacer cosas excepcionales de las cuales yo, que me siento cada día, cada domingo en la iglesia, estoy exento. No, no. Yo tengo otras responsabilidades distintas a algunos hermanos, pero en mi vida de santidad tengo las mismas exigencias que el resto de los hermanos. Tengo que hacer exactamente lo mismo en cuanto a mi vida de santidad, en cuanto a dominar y mortificar mi pecado, en cuanto a ser de testimonio, en cuanto a ayudar en todo lo que pueda a los hermanos de la fe, en cuanto a poner todos mis recursos de tiempo, de ayuda y de todo lo que tenga al alcance de mi mano a disposición del pueblo de Dios. En todo eso estamos todos al mismo nivel. Así que no se nos ofrece aquí el cuadro de algunos creyentes que son los verdaderos adoradores y los otros es que son adoradores de segunda clase. No, no, no. Son todos adoradores de primera clase. Se dirige nuestra atención a la iglesia, una iglesia que como templo de Dios tiene que cuidar de estar en orden y de acuerdo a las disposiciones que Cristo ha señalado, ha definido y nos ha dado en su palabra con bastante precisión. Y desde luego a lo que Dios dice en su palabra nosotros no podemos ni añadirle ni quitarle. Todo esto está sustentado por lo que Él ha dicho de sí mismo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Tenemos la creación natural de Dios por el cual nos muestra su poder y lo que Él es en sus obras. Pero después nos ha dado la Biblia para que sepamos con más precisión quién es el Dios que creó los cielos y la tierra. Qué es lo que Dios hizo desde el principio y cómo Dios terminará el mundo de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra. Y luego, durante toda la vida del hombre sobre la tierra, Dios ha establecido exactamente cómo el hombre tiene que vivir. Ha establecido con los 10 mandamientos qué cosas tenemos que tener en cuenta para no violar su ley y para vivir en paz con nuestros semejantes. Y ha establecido multitud de principios para que sepamos cómo debemos andar por este mundo. Esto ha sido dado de una manera especial a la iglesia. Así que la iglesia tiene que dar testimonio de la verdad que encontramos en las Escrituras y lo tiene que hacer predicando con rigor la palabra. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, que está argumentado, que tiene que tener una base sólida por la cual uno pueda exponer la palabra de Dios con argumentos sólidos, convincentes y racionales. No irracionales todo junto, sino argumentos racionales, basados en la estructura de las Escrituras, basados en los principios de las Escrituras, basados en los mandamientos de Dios. Pero esto no es una fe ilógica e irracional, que cada uno puede pensar lo que quiera y esto entra dentro de un ámbito, de una nebulosa superior que nadie sabe dónde está. Las Escrituras nos han sido dadas con absoluto rigor y debemos estudiar y dominar con bastante precisión las Escrituras, porque es la única arma que tenemos para medir la iglesia, para medir el altar y para medir a los adoradores. Es el único arma que tenemos. Predicando y aplicando la verdad es como la iglesia se fortalece, es como la iglesia puede llevar a cabo lo que Dios le encomienda, porque tiene que dar testimonio de la verdad. Esto lo vemos en Hechos capítulo 13. Nos dice allí la escritura: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Traigo esto a colación de la responsabilidad que tenemos en predicar el Evangelio y en que Dios, por medio de esa predicación del Evangelio, llame a su pueblo, que van a ser los auténticos adoradores. Pero fijaos en este texto que acabamos de leer. ¿Quién tuvo la responsabilidad de enviar a estos hombres para el campo misionero? Ellos dijeron: yo me ofrezco, yo, venga, ale, a correr. Pues si no, uno que aparece por ahí un poco ilusionado con no se sabe qué y se dedica a ser misionero porque a él le da la gana. Aquí el ejemplo que vemos en la iglesia primitiva es que incluso Pablo de Tarso, con lo grande que era, se tuvo que someter a la iglesia. Y cuando la iglesia dio su aprobación y los envió, entonces él pudo cumplir con su cometido. Pero solamente lo hizo la iglesia. No fue ni Pablo ni Bernabé, los que a sus propias expensas se enrolaron en una organización que quería predicar el Evangelio. Tenemos que diferenciar, por tanto, qué es lo que nosotros a nivel particular podemos hacer en el contexto donde nos movemos, que es dar testimonio de la verdad y hablar de Cristo a todo el que se nos pone por delante. Por eso oramos para que el Señor nos dé oportunidades de evangelizar en nuestro contexto. Pero a la hora de hablar en plan de organización, tenemos que dejar que la institución que ha sido puesta por Dios para cumplir este propósito, que es la Iglesia, cumpla con su labor. Y la labor de enviar misioneros es solo y exclusivamente un papel de la Iglesia. No es de las ONGs, no es de tal misión que son superorganizaciones multinacionales que son misiones. La Escritura nos enseña que esta es una labor exclusiva de la Iglesia, de nadie más. Ella fue investida por el poder que le da el Espíritu Santo, de acuerdo a la verdad revelada. Y por lo tanto es la Iglesia quien únicamente puede enviar misioneros para llevar a cabo la evangelización hasta el fin del mundo. No hay otra institución que pueda hacer esto a expensas de la Iglesia. Y si lo hace, como lo están haciendo en esos días, son completamente antibíblicas. Entonces no podemos esperar que Dios prospere y bendiga esos trabajos misioneros cuando van en contra de lo que la enseñanza misma de Dios está demandando. Así que tengamos esto en mente. Quien habla con voz poderosa, quien ha salido venciendo y para vencer, es Cristo, y es Él quien establece a la Iglesia como el instrumento que tiene que llevar a cabo su obra. Pero la Iglesia tiene que establecerse como templo de Dios. Tiene que definir cuál es el altar, es decir, a quién vamos a adorar. Y tiene que definir quiénes son los verdaderos adoradores, los que en espíritu y en verdad adoran al Dios Trino, de acuerdo a lo que el Dios Trino ha dejado revelado en su palabra. Tenemos que medir con precisión lo que Dios nos está exponiendo, porque este es el medio por el que Cristo da a conocer su presencia entre nosotros, y es el medio por el que Cristo abre las puertas para llevar a cabo su propósito redentor. No podremos cumplir con nuestra misión si no nos sometemos a la enseñanza de las Escrituras. La misión es ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero si no tenemos claro lo que somos como templo de Dios, si no tenemos claro quién es el altar, y si no tenemos claro quiénes son los adoradores, no tenemos claro nada. Dios no va a usar en ningún contexto a ese tipo de organización o ese tipo de entelequia mental para llamar a su pueblo, porque Dios siempre llama a su pueblo por la predicación de su palabra. Solo por la predicación de su palabra. Así que el mandato a la Iglesia es que tome ese librito, que lo ingiera y que lleve a cabo su labor, que le dará muchos dolores, que sufrirá, pero es exactamente lo que tiene que hacer. Es la Iglesia la que ha sido instituida para anunciar el Evangelio. Es la Iglesia la que tiene que proclamar a Cristo según las Escrituras. Es la que tiene que anunciar el mensaje del Evangelio para que los verdaderos adoradores oigan la voz de Cristo y le sigan. De manera que una de las dos responsabilidades que tenemos es la de evangelizar. La otra, la de formar y hacer madurar a los creyentes. Los creyentes tienen que madurar y tienen que seguir aprendiendo para saber y conocer más acerca de Dios y de su palabra. Y la segunda opción que tenemos, el segundo mandato es que hay que ir a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Dice el apóstol Pablo: ¡ay de mí si no predicase el Evangelio! Me es impuesta necesidad. Y aunque nosotros creemos que Dios en su soberanía es quien elige a su pueblo, aunque nosotros creemos que ninguno de los suyos faltará, también sabemos que Dios salva por medio de la predicación y que utiliza medios para lograr sus fines, y los medios es la Iglesia. El medio es la predicación de la palabra. El medio es el esfuerzo que hay que hacer para cumplir con nuestro propósito. Somos usados por Dios para que su pueblo sea llamado a la salvación. Por lo tanto, evidentemente, tenemos que evangelizar. Aunque ya hemos expuesto en el cuarto sermón sobre la ley de Dios algunos asuntos, quería traer a colación también, porque esta semana se han dado una serie de circunstancias que quería tratar, unos sermones de Sproul, donde expone algunas inquietudes que las personas tienen cuando se exponen al Evangelio, o muchos de los creyentes de las iglesias arminianas cuando se les expone la doctrina de que es Dios quien determina a aquellos que van a obtener la salvación, es decir, que es Dios el que elige a su pueblo, que no es el pueblo el que elige al Dios, como ocurre con las religiones paganas que decíamos antes, que es Dios quien elige a su pueblo. Y una de estas inquietudes que comenta Sproul dice: ¿Qué pasa con aquellos pobres inocentes de África que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Se perderán ellos también por no haber creído en Cristo, a pesar de que muchos de ellos nunca han escuchado hablar acerca de Cristo? Y la respuesta de Sproul es: nada les sucederá a los pobres inocentes de África, ni de ninguna otra parte del mundo, porque Dios es justo y Él no condenará a los inocentes. Ahora bien, pregunta Sproul, ¿realmente hay alguna persona inocente en África o en algún lugar del planeta? ¿Hay alguna persona inocente? ¿Acaso son inocentes, a pesar de sus pecados, solo por el hecho de que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Esa es una causa para entrar al reino de los cielos? Es decir, si alguien no escucha el Evangelio, pues va al reino de los cielos. Sigue preguntándose, ¿es la ignorancia del Evangelio y de la palabra de Dios una excusa válida para que el hombre pueda vivir en sus pecados? Porque ¿qué es lo que condena a los hombres? ¿Es el hecho de que rechacen a Cristo después de haber sido expuestos al mensaje del Evangelio? Porque si es así, entonces el movimiento misionero no tiene ningún sentido. Sería mejor dejar a los paganos en su ignorancia antes que exponerlos al Evangelio de Jesucristo y arriesgarse a que lo rechacen. Lo mejor es no predicar. Y así, como nadie lo rechaza, todos van al cielo. Porque recuerdo que hay un pastor de enorme prestigio que dice que eso es así. Y no es así. Si los hombres ignorantes son salvos por su ignorancia, es mejor dejarlos sin enseñanza y sin la predicación de la palabra de Dios. Pero entonces, sigue diciendo Sproul, ¿qué sentido tienen las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la Gran Comisión cuando dijo: id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra? ¿Qué sentido tiene que diga el Señor esto? Antes de su ascensión a los cielos, el Señor urgió a los discípulos a cumplir esta gran comisión que le ha sido encomendada también a la Iglesia. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Esto es lo que se le ha encomendado a la Iglesia, que predique el Evangelio de Cristo. Era, por tanto, necesario que Cristo padeciera, que diera su vida en la cruz y que resucitara al tercer día, pero sí también era necesario que fuese predicado el mensaje a todas las naciones. Y nos preguntamos, ¿por qué era necesario? ¿Por qué cargar a la Iglesia con esta responsabilidad y con este sentido de urgencia para ir a las naciones a predicar el mensaje de salvación? Y responde Sproul, porque ninguna persona se salvará si no es a través de este mensaje. Nadie será salvo. No es por rechazar el Evangelio por lo que el hombre es condenado. El Evangelio es más bien el remedio que Dios usa para salvar a aquellos que ya estaban condenados por sus pecados. Por lo tanto, no es cierto que los hombres que viven en su ignorancia en algún lugar del mundo sean salvos por el simple hecho de que desconocen las Escrituras, o que los niños en el seno materno sean salvos porque no han pecado, o que puedan entrar en el reino de los cielos porque no han rechazado a Cristo, sino que más bien están condenados por su propia naturaleza como hijos de Adán. Solo por su naturaleza ya están condenados. Esta es la tesis también que el apóstol Pablo plantea en su epístola a los romanos, especialmente en los tres primeros capítulos. Todos necesitan el Evangelio de Cristo, porque todos están bajo pecado. Todos están condenados. Así que aunque algunos pastores prestigiosos estén predicando que solamente aquellos que rechazan a Cristo son los que irán al infierno, las Escrituras son amplias en decirnos que no hace falta rechazar a Cristo, porque todo ser humano viene a este mundo impregnado de pecado. Su naturaleza es corrupta y no puede hacer absolutamente nada para cambiar su naturaleza, a menos que Dios en su misericordia le haga renacer. En el pensamiento inspirado del apóstol Pablo, desde luego no había lugar para la enseñanza de que los paganos que nunca han escuchado el Evangelio son salvos por causa de su ignorancia. Eso no se plantea en ninguna de sus cartas. Todos los hombres, por ser descendientes de Adán, están condenados, porque venimos a este mundo, repetimos, con una naturaleza corrupta, muertos espiritualmente, sin ninguna posibilidad de acercarnos a Dios, con nuestra mente entenebrecida, con un corazón duro como una piedra, y además enemigos acérrimos de Dios. Y le añadimos que por ser hijos de Adán, somos hijos de ira. Hijos de ira y de condenación. Esto es lo que enseña la Escritura respecto a todo el ser humano que es engendrado en este mundo. No hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. De manera que cuando la Iglesia cumple su función, cuando la Iglesia predica a Cristo según Él se ha revelado en las Escrituras, es cuando las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen. Ahí tenemos a los verdaderos adoradores, los que oyen la voz de Cristo. Y para que oigan la voz de Cristo, alguien tiene que predicarles. ¿Cómo oirán si no han sido enviados? Porque la fe viene por el oír. Y el oír, ahí nos da parte una secuencia de cómo se produce el llamamiento a aquellos que van a ser llamados por Dios a la salvación. El trabajo, desde luego, que el Padre le dio al Hijo será cumplido. Ni uno solo de todos aquellos que el Padre le dio a Cristo perecerá. Así que cuando Cristo dice, oirá, cuando Cristo dice, oirán mi voz, está emitiendo una promesa, no una profecía, una promesa. Mis ovejas oirán mi voz, la oirán. Y el medio por el que Dios hace que sus ovejas oigan su voz es a través de la predicación del Evangelio. Es a través de la Iglesia, que tiene que con rigor predicar el Evangelio hasta el último de la tierra. De manera que el templo, el altar y los adoradores tienen un punto de encuentro en común. La palabra de Dios, nuevamente, la palabra de Dios. Parece algo tan obvio, pero es que siendo tan obvio es lo más olvidado. La palabra de Dios. Es con ella con la que podemos medir con precisión estos tres elementos y saber si estamos en la verdad. Y no tenemos que asustarnos de lo que luego encontremos, porque podemos encontrar cosas bastante fuera de su lugar si no aplicamos correctamente las Escrituras. Pero si la palabra no es usada con rigor, poniendo el templo en su lugar, el altar en su lugar y los adoradores en su lugar, entonces no tenemos ni templo, ni altar, ni adoradores. Tenemos una sinagoga de Satanás, instituida especialmente para dar culto a la carne, para dar culto a las emociones, para dar culto a la satisfacción personal, con lo cual se ha traicionado la Escritura, se ha pervertido la palabra de Dios y se ha violado como mínimo el primero y segundo de los mandamientos de la ley de Dios, algo a lo que culpamos a los católicos que tienen imágenes. Y resulta que se produce en la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas, que van no a adorar al Dios de las Escrituras, van a adorarse a sí mismos, van a satisfacer su carne y van a dejar que sus sentidos se explayen por completo. Dice Jeremías 44:16, el pueblo, después de que Jeremías les predica, responde el pueblo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti. Que así estamos. Dios sigue siendo un extraño para multitud de iglesias que hoy se reúnen supuestamente para adorar a Dios. Esta es la urgencia, por lo tanto, de esta gran carta para nosotros. Es una advertencia para que usemos con precisión la palabra de verdad y que podamos vivir de acuerdo a su enseñanza, sea quien sea contra quien nos tengamos que enfrentar. Así lo hicieron nuestros antepasados y se quedaron solos. No nos importa quedarnos solos. Lo que nos importa es ser fieles a Dios, al Dios que nos ha llamado y al Dios que nos ha rescatado. Vamos a terminar la oración.